De las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Alzas claras en las bolsas europeas, con París, eso sí, más rezagado por la presión que ejerce a la baja el sector de lujo después de esa decepción de los resultados de Louis Vuitton, y tono mixto en Estados Unidos, donde los inversores, más allá de las idas y venidas sobre aranceles, hoy miran a los resultados que siguen presentando gigantes como Citigroup y Bank of America en el sector financiero, o compañías como Johnson & Johnson. Citigroup ha ganado un 20% más entre enero y marzo y le quita hierro a los aranceles. Dice su consejera delegada que la entidad está diversificada para afrontar distintos escenarios macroeconómicos y considera además que Estados Unidos va a seguir siendo la economía líder del mundo y que el dólar va a mantener su estatus de divisa reserva. Bank of America registra un beneficio un 10,5% superior al del primer trimestre del 24, con la división de mercados a la cabeza de esa mejora gracias a una mayor actividad de trading. Bate las expectativas del mercado, mientras Johnson & Johnson supera también estimaciones y mantiene previsiones para todo el año a pesar del incierto impacto de los aranceles. Sus ganancias ajustadas repuntan un 2,2%. Wall Street, a esta hora tenemos a los principales índices al otro lado del Atlántico con tono positivo generalizado, medio punto porcentual arriba. Se mueven tanto el S&P 500 como el tecnológico Nasdaq, algo menos avanza el Dow Jones, un 0,34%. Unos aranceles que siguen marcando la pauta. Hoy desde la Unión Europea, un día después de la visita del comisario de comercio a Washington, sin lograr avances, aseguran que van a continuar en el contacto técnico con Estados Unidos, aunque piden a su administración, a la administración de Estados Unidos, que aclare su posición. Olof Hill es el portavoz comunitario en materia de comercio.
Contacto a nivel de expertos es continuo y continuará. No voy a darles detalles sobre el formato que seguirán, pero es un proceso estándar en cualquier negociación. Así que, como saben, los políticos marcan el tono de las conversaciones y luego los expertos técnicos impulsan la discusión, idealmente hasta el punto en que el nivel político pueda hacer los ajustes finales para llegar a un acuerdo.
Este mismo martes está previsto un encuentro entre el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el mismo que advertía la semana pasada de que un alineamiento de España con China sería como cortarse el cuello. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha desvinculado una cosa de la otra.
Pues es una visita que se realiza bajo, si me permiten, bajo el paraguas de la más absoluta normalidad. De hecho, esta visita estaba cerrada antes, incluso de la visita del presidente del gobierno a Vietnam y a China.
Mientras el Consejo de Ministros ha aprobado la puesta en marcha de un primer tramo de 1.000 millones de esos 5.000 millones de euros en avales ICO anunciados por el Ejecutivo para los afectados por la guerra de aranceles emprendida por Estados Unidos. Y tras el Consejo de Ministros, el titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha afirmado que es pronto para hablar de descenso de turistas españoles hacia Estados Unidos, precisamente por esta situación de guerra arancelaria. Lejos de ello, saca pecho por los datos del último ejercicio de visitas a nuestro país.
Con casi 94 millones de visitantes internacionales y, lo más importante, con 126 mil millones de ingresos, de inyección de prosperidad en la economía española. Esto supone un elemento constante, que es siempre crecemos más en el ingreso, en el valor añadido, que en el número de visitantes.
Hoy, por el lado macro, en todo caso, sí que tenemos sobre la mesa los primeros impactos que recogen este tema arancelario. La confianza inversora se desploma en Alemania y en el resto de la eurozona en abril, por el llamado Día de la Liberación, en el que Trump anunciaba aranceles adicionales para muchos países, aunque, como saben, después ha rebajado el tono. El índice ZEW de confianza inversora germana baja en abril 65,6 puntos hasta los menos 14. Se trata de la caída más fuerte de las expectativas desde que Rusia invadía Ucrania en el año 2022. Entre tanto, China expresa su confianza en fortalecer su comercio exterior y resistir al proteccionismo. Dice que mantiene su compromiso de abrirse, que posee un mercado con oportunidades para el resto del mundo y que van a seguir eliminando barreras y apostando por la conectividad. Hoy en la bolsa española tenemos alzas claras, contundentes para el IBEX, son del 2,30%, que dejan al selectivo en cotas de 12.859 puntos. Tenemos dentro del selectivo a todos los valores en positivo, lo mejor para el sector financiero, el Santander en cabeza, un 3,70%, solo un valor que escapa de los números rojos es Puig, la compañía de lujo que está recortando 4 puntos porcentuales arrastrada por ese mal comportamiento generalizado del lujo francés. En el resto de plazas europeas tenemos a la plaza alemana, por ejemplo, al DAX con un repunte del 1,64%, más de un punto porcentual arriba el FT100 de Londres. A partir de las 4:30 en nuestro espacio FinTech del programa, hoy vamos a hablar con Miguel Calama, director de transformación y de la oficina de proyectos de la financiera del Corte Inglés. Hablaremos del lado más FinTech de esta división de negocio y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa, una primera parte con Manuel Pinto, estratega de mercado, y una segunda con Eduardo Bolinches, analista técnico de Invertia. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos, donde tenemos esos avances moderados para los principales índices. Hoy tenemos alguna referencia macro en el principal mercado del mundo. Datos de importaciones y exportaciones del mes de marzo. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Empezamos con el índice de precios de importación. Cae un 0,1% en marzo y además se revisa a la baja la cifra de febrero. Se esperaba una subida. En el dato interanual también ha habido caída del 2% hasta el 0,9%. Y en cuanto al índice de exportación, se relaja desde el 0,5% hasta el 0%, una décima peor de lo previsto. En cambio, el dato anual mejora, sube hasta el 2,4% desde el 2,1%. En todo caso, el mercado está especialmente atento al dato de abril, que ya va a recoger parte del impacto de los aranceles. Y también tenemos el índice Empire State de Nueva York, que sube a menos 8,1 puntos desde los menos 20 anteriores. Continúa en negativo, pero la cifra es mejor que el repunte a menos 14,5 enteros que esperaban los analistas.
Bank of America supera previsiones al ganar un 10% más.
Así es, la entidad ha anunciado que su beneficio en el primer trimestre de 2025 ha ascendido a 7.400 millones, un 10% más que los 6.700 del año pasado. En cuanto a los ingresos, han superado las estimaciones al superar los 27.500 millones, un 6% más. Este dato se ha visto impulsado por el crecimiento en los ingresos no relacionados con intereses en todos los segmentos, pero también un mayor ingreso neto por intereses.
Citigroup supera previsiones en su primer trimestre con un beneficio de 4.100 millones de dólares.
El beneficio neto en concreto ha crecido un 21% hasta los 4.100 millones, 1,96 dólares por acción, con lo que supera lo esperado. Las ganancias de Citigroup se han disparado gracias a que sus operadores se han beneficiado de la volatilidad en el mercado. Los ingresos, por su parte, en mercados han aumentado un 12% por encima de las expectativas y los ingresos por renta variable se disparan un 23%. En cuanto a los ingresos por renta fija, han crecido un 8%. Se han visto impulsados por los tipos de interés y las divisas.
Johnson & Johnson triplica el beneficio hasta el mes de marzo.
La farmacéutica estadounidense ha obtenido un beneficio neto de casi 11.000 millones de dólares. Esto supone un incremento del 238%. En cuanto a sus ventas, llegan casi hasta los 21.900 1.500 millones, con un crecimiento del 2,4%. Destaca la subida del 2,3% en su negocio de innovación médica y del 2,5% en la división de MedTech. De cara al conjunto del ejercicio, la multinacional ha revisado al alza su previsión de ventas operativas hasta un rango de 91.600 a 92.400 millones de dólares. No obstante, rebaja de forma ligera el beneficio por acción hasta un rango de 10,50 a 10,70 dólares.
China ordena la suspensión de entregas de aviones Boeing
como parte de las represalias en esa guerra comercial que ha llevado al presidente Trump a imponer aranceles de hasta el 141% a algunos productos chinos. Pekín también ha pedido a las aerolíneas chinas que detengan cualquier compra de equipos o piezas relacionados con empresas estadounidenses. Esta orden llega después de que China anunciase el fin de semana aranceles en represalia del 125% a los productos estadounidenses.
Tenemos en el punto de mira esta compañía. También estamos pendientes de Meta. Bruselas deja en manos de los países la vigilancia a esta empresa, este gigante tecnológico, sobre la privacidad de su inteligencia artificial.
La Comisión Europea se ha pronunciado este martes, dice que corresponde a las autoridades nacionales de protección de datos garantizar que Meta permita a los ciudadanos europeos oponerse a que la compañía utilice esos contenidos que publiquen en sus redes sociales para entrenar su inteligencia artificial.
Son los valores protagonistas del día en el mercado de Estados Unidos. Vamos a analizar ahora la situación de la mano de Rafael Ojeda, analista independiente. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy el foco, más allá de todo lo que tiene que ver con los aranceles, están los resultados empresariales que se siguen conociendo en Estados Unidos. Se han conocido, por ejemplo, dentro del sector financiero, los de dos grandes como son Bank of America o Citigroup. ¿Qué le han parecido esas cuentas?
Pues la verdad es que es muy interesante en el caso de Bank of America, a pesar de que, recordemos que Bank of America en el año llevó una caída del 16-60%, por encima del 8-10% que está cayendo el Standard & Poor's, pero los resultados han sido muy positivos. Tiene unos ingresos de 27.400 millones, creo que es un 6% más que el año anterior. El beneficio neto de 7.400 millones, también un 10% más que el ejercicio anterior. Y el beneficio por acción de 0,90 dólares, que también es superior al estimado, que era de 0,82. Unos resultados realmente muy, muy sólidos. Y bueno, aquí el pero, como siempre, pues un poco la opinión de su consejero delegado, que considera que en un entorno económico cambiante y el tema arancelario, bueno, pues hace que quizás estemos ante un ejercicio un poco confuso y pone un poco en tela de juicio que estos resultados puedan ser sostenibles en el tiempo. Pero todas sus líneas de negocio, tanto intereses netos, ventas trading, gestión de activos, todo ha sido positivo, con la única excepción de fusiones y adquisiciones, que ha bajado un poquito, pero debe también por el tema de Trump, ¿no? En el caso de Citigroup, pues lo mismo, ¿no? Citigroup, o lo mismo, ¿no? En el año pierde un 7% frente al 8-10% del índice, pero los resultados también han sido extremadamente sólidos, con ingresos de 21.600 millones, un 3%, beneficio neto de más de un 21%, más o menos en la misma línea. Y su consejera delegada, al contrario, sí que opina que va a tener un buen ejercicio a pesar del tema arancelario y es más optimista que Bank of America. Pero en líneas generales, muy buen ejercicio para ambos bancos.
Hablando del sector financiero, se ha sabido en las últimas horas que el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, ha vendido acciones de la entidad por 31,5 millones de dólares. ¿Sería vendedor ahora mismo también de títulos de JP Morgan?
No, en absoluto. Vamos a ver. Vaya por delante, Jamie Dimon, aparte de ser el CEO de la compañía, pues es un gran tenedor de acciones de la compañía que ha atesorado a lo largo de toda su carrera dentro del banco. Y la venta de acciones se debe única y exclusivamente a una diversificación de cartera y también un tema de gestión patrimonial desde un punto de vista fiscal. Pero en ningún caso hay que atesorarlo a que considere que el banco está sobrevalorado o incluso, como hay quien pueda apuntarlo, a algún tema de liderazgo, es decir, que esté pensando en soltar el timón del banco. En absoluto, no hay ningún pero, y creo además que los resultados de JP Morgan van a justificar no solamente no vender, sino probablemente comprar acciones de JP Morgan.
Bueno, ha habido también, más allá de las cuentas del sector financiero, algunos otros grandes nombres que han presentado resultados antes de este arranque de sesión en Estados Unidos, como es el caso de Johnson & Johnson. En este caso, ¿cuáles han sido las claves de esas cifras que ha presentado? Ahora mismo tenemos a la entidad recortando, pero de forma muy discreta, en torno al medio punto porcentual en bolsa.
Bueno, pues lo cierto es que está recortando, pero los resultados en bolsa, perdón, los resultados de la compañía han sido excelentes, pero además en todas sus líneas de negocio. Entonces, bueno, ya a mi modo de ver, creo que obedece este recorte más a un poco las expectativas de futuribles, de cómo puede gestionar un poco el futuro, pero en esos momentos considero que Johnson & Johnson, en absoluto en todas sus líneas de negocio, están entre un 3 y un 5% de incremento de beneficio. Lo que sí es cierto que el recorte de gastos que ha hecho la compañía ha disparado su beneficio neto de una manera bastante significativa, y lo que sí es posible es que ese incremento no pueda ser sostenible en el tiempo, porque lo que uno puede hacer es seguir acometiendo recortes para mantenerlo tan elevado. Pero la verdad es que los resultados han sido muy, muy positivos.
Vamos a mirar al sector automovilístico. Trump ha dicho en las últimas horas que se plantea retirar los aranceles a las automovilísticas, consciente de que las estadounidenses del sector necesitan componentes que importan de otros países para poder fabricar en Estados Unidos. Este giro, si se confirma, porque todo está, de momento ha sido un pensamiento de Trump, ¿le haría mirar de otra manera a las automovilísticas de Estados Unidos?
No, yo creo que no. Yo creo que este giro de Donald Trump es uno de tantos giros que va a tener que dar a lo largo de las próximas semanas o próximos meses, porque se irá dando cuenta que no es tan sencillo operar en los mercados de una manera unilateral. Es decir, él es consciente, bueno, será consciente que los componentes de todos los vehículos pues no solamente se producen o se fabrican, o los materiales están en Estados Unidos o pueden estarlo. Además, también será consciente del proteccionismo que otros estados pueden realizar al respecto, ¿no? Entonces, creo que ha retirado estos aranceles en el sector automovilístico como una estrategia un poco de negociar también otros sectores, pero este problema se lo va a encontrar en todos y cada uno de los sectores en los que opere, porque desgraciadamente para él se fabrican componentes de casi todo en distintos lugares del mundo por un tema de economía de costes.
Para Lowe's, para esta compañía estadounidense, ¿qué supone la compra de Artisan Design Group por algo más de 1.300 millones de dólares? ¿Se la compra a una firma de capital privado?
Pues, para empezar, lo primero es que refuerza el negocio de la compañía, ¿no? Y luego después una expansión también del mercado internacional y una mayor presencia y una mayor visibilidad de la compañía, también el ser una compañía más grande. Yo creo que es una compra inteligente, y el tiempo nos dirá si realmente ha dado un justo precio por la misma o ha pagado de más, ¿no? Lo que sí que está claro es que el que ha realizado la venta sí que ha realizado una gran venta, y está por ver si luego es capaz de amortizarla y rentabilizarla como ellos esperan.
No es la única operación que tenemos sobre la mesa. En estas últimas horas hemos sabido también que Applied Materials se ha hecho con una participación, en este caso del 9%, en la firma BE Semiconductor, BESI. En este caso, ¿qué implica? ¿Cómo ve este movimiento?
También es un movimiento inteligente. Primero, resulta en ocasiones resulta mucho más interesante comprar tecnología que desarrollarla por ti mismo, porque ahorras plazos de tiempo. Tienes know-how, y ese know-how además es aplicable a tu propia compañía. Además, no solamente compras materiales, sino que compras también el expertise del personal que está dentro de esa compañía. Creo que es una manera de crecer, una manera de entrar en una parte del segmento en la cual no son líderes ni tienen el know-how, pero solo a corto plazo, y creo que es una medida inteligente y, a mi modo de ver, positiva en un mercado absolutamente hipercompetitivo y en el que el tiempo es oro.
Una cosa más, Rafael, al cierre de la sesión en el mercado de Estados Unidos van a publicar resultados firmas como la aerolínea United Airlines. ¿Qué es lo que espera de sus cifras?
Pues lo que yo espero con ansia es ver un poco el tema del tema de costes, si lleva una política de recorte de costes que justifique quizás la mayor incertidumbre que podemos tener en el ejercicio, ¿no? Está por ver los resultados, que pueden ser más o menos positivos, pero ya todos sabemos que el hecho de que los resultados sean positivos no justifican que vayas a tener un gran desempeño hoy, porque lo que realmente cotiza en bolsa es el futuro. Entonces, hay que ver si American Airlines lo tiene todo preparado y bien previsto para que esos resultados pues estén acorde con la política de recorte de costes que indudablemente la compañía tiene que acometer en estos tiempos.
Rafael Ojeda, analista independiente, gracias por su análisis con nosotros en Mercado Abierto. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
son algunos de los protagonistas de la jornada en el mercado de Estados Unidos. Hoy, si echamos un vistazo, por ejemplo, dentro del S&P 500, entre los movimientos más destacados tenemos a la baja la caída de una firma como Albemarle, que está recortando más de 3 puntos porcentuales. Entre las alzas, Hewlett Packard Enterprise, que repunta más de un 5%, lo mismo que Netflix. Después de presentar resultados, tenemos a Bank of America entre los mejores de la sesión. Está subiendo el banco casi un 3,5%. Es uno de los movimientos más interesantes que estamos viendo hoy en el Dow Jones de Industriales. Tenemos a Southwest Airlines con un repunte de casi el 3%, animada también Alaska Air Group, mientras que Pfizer está con un repunte del 2,92%. En el lado negativo, dentro del S&P 500, dentro del Dow Jones de Industriales, perdón, tenemos a una firma como Boeing con un recorte del 1,78%. Enseguida nos detenemos en la bolsa española.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Esto es invertir lejos.
Y esto es invertir cerca.
¿Lejos?
Cerca.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Veinte minutos los que pasan de las 4 de la tarde. Vamos a mirar a la bolsa española. Tenemos al selectivo, el IBEX 35, con repuntes del 2% en cotas de 12.824 puntos. Hoy de nuevo miramos al sector financiero y en concreto al Banco Sabadell por las declaraciones de González Bueno. Consideraría muy lógico, incluso honorable, que el BBVA renunciase a su OPA sobre el Sabadell. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El consejero delegado del Banco Sabadell, César González Bueno, considera que sería muy lógico que BBVA renunciara a su OPA del Banco Sabadell a la vista de que han cambiado muchas cosas y sostiene que sería incluso honorable que lo hiciera. En una entrevista con EFE, el máximo responsable de Sabadell recomienda al BBVA que piense mejor en fusiones europeas porque en el actual entorno se necesitan más jugadores globales. Ante la posibilidad de que la CNMC apruebe la OPA con unos compromisos asumibles por el BBVA, González Bueno todavía ve razones suficientes para que el grupo de origen vasco retire la oferta, algo que piensa que sería asumible y respetable.
El mayor accionista minoritario de Biotest critica el plan de Grifols de excluir de bolsa a su filial alemana.
El fondo Westbourne River, el mayor accionista minoritario de Biotest, ha criticado el plan de Grifols de excluir de la bolsa a su filial alemana. En este contexto, el fondo ha insistido en que les preocupa mucho la decisión del Consejo de Administración de Biotest de apoyar esa exclusión. Por ello, desde la entidad se ha solicitado que los consejos de administración y supervisión consideren la pertinencia de la decisión de excluir y el precio al que se ha presentado la oferta, según ha reprochado el gestor senior de cartera de este fondo.
Endesa estudia la venta de hasta 1.000 megavatios de proyectos solares en desarrollo aquí en España.
Endesa analiza la venta de hasta 1.000 megavatios de proyectos de energía solar fotovoltaica en fase de desarrollo en España que no han sido incluidos en su alianza con Masdar, la empresa estatal de renovables de Arabia Saudí, de Abu Dhabi. Así lo ha confirmado AF Fuentes Financieras después de que lo adelantara el diario Expansión, remitiéndose a fuentes del mercado que detallan que los activos en venta están agrupados bajo la denominación de Proyecto Gold. La operación podría materializarse en ventas parciales a distintos inversores, dado que no se prevé que un único comprador adquiera la totalidad de la cartera.
ACS y Acciona se adjudican un contrato ferroviario en Australia.
El grupo ACS, a través de su filial australiana CIMIC y Acciona, se han adjudicado en alianza el contrato de diseño y preconstrucción para un conjunto de obras en las ciudades australianas de Logan y Gold Coast como parte de un proyecto de ferrocarril más rápido. Como integrantes de la alianza Active As, ambas compañías trabajarán en la asociación con el Departamento de Transporte y Carreteras carreteras principales de Queensland y con Queensland Rail para avanzar en el diseño y en las actividades de planificación de proyectos.
Celnex nombra nuevo consejero delegado de su filial nórdica.
El operador de infraestructuras de telecomunicaciones ha nombrado a Robert Pajos como nuevo consejero delegado de Celnex Nordics, la sociedad conjunta entre Celnex con un 51% y Stone Peak con el 49% restante, a través de la cual opera en Suecia y Dinamarca. Pajos formará parte del comité ejecutivo de Celnex.
Aena mueve en los aeropuertos de España un 5% más de viajeros hasta marzo.
El gestor de los aeropuertos en España, Aena, ha movido en el primer trimestre del año 63,6 millones de viajeros en nuestro país, el 4,7% más que en esos meses de 2024. Anota mes tras mes sus mejores cifras históricas tanto en viajeros como en mercancías. Según ha informado, el conjunto del grupo ha registrado entre enero y marzo 78,3 millones de pasajeros, el 4,9% sobre un año antes.
Y Artificial crece en Asia con 7 proyectos para fabricantes como Renault, Nissan y Tata.
Artificial ha ampliado su negocio en Asia con la firma en los tres primeros meses del año de 7 proyectos de India y China para el sector de la automoción. Va a tener como clientes finales fabricantes como Renault, Nissan, Tata, Mahindra o Serie Automóvil.
Son algunos de los protagonistas de la jornada en la bolsa española. Vamos a ver qué es lo más destacado en el mercado nacional de la mano de Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos al IBEX hoy de nuevo con una subida, con un alza del entorno del 2% en cotas de 12.823 puntos. ¿Cómo ve las cosas para el selectivo español? Parece que no hay ningún tipo de pesimismo entre los inversores, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos en un punto de cierta recuperación, a pesar de los máximos está más arriba, que la incertidumbre es grande, pero bueno, luego también es verdad que la marcha de la economía española no es mala y bueno, los resultados empresariales esperados en 10, 15 días empezaremos a conocer los de la banca. Yo por las actualizaciones que estoy leyendo parece que vienen fuertes. Es verdad que es el primer trimestre y habrá que ver un poco si los distintos actores ven ralentización para este segundo trimestre, pero los del primero yo creo van a ser unos buenos resultados.
Hoy tenemos a Puig como el título que llama la atención en negativo en la bolsa española. Se ve arrastrada la compañía por el comportamiento, por el mal tono generalizado que viene registrando todo el sector de lujo francés tras las cifras al cierre de la última sesión de Louboutin. En los niveles actuales, ¿Puig es una oportunidad para hacer cartera pensando en el medio plazo?
Pues hombre, la verdad es que, claro, obviamente desde que salió a bolsa, con la corrección que lleva, a pesar de todo, los múltiplos son mucho más, ha caído mucho más la acción que los propios múltiplos. No estamos hablando ahora mismo sobre resultados esperados, cotizan los múltiplos por debajo de 14 veces y eso yo creo que es atractivo, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, es verdad que la compañía no es tan conocida y que además un mal principio pues luego cuesta levantar la imagen, pero creo que esto sería una buena oportunidad para comprar y, por decirlo de alguna manera, sentarte en el valor, aunque a lo mejor tengas que esperar un tiempo, ¿no?
Endesa está analizando la venta de hasta 1.000 megavatios de proyectos de energía solar fotovoltaica en fase de desarrollo aquí en España, que no fueron incluidos en la alianza que firmó con Masdar, la empresa estatal de renovables de Abu Dhabi. ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues en general lo vemos positivo. O sea, yo creo que todas las empresas del sector están buscando mantener el control de sus inversiones y de sus parques, pero tener un socio financiero que les ayude a seguir desarrollando las nuevas inversiones y que no les obligue a tener pues tanto dinero retenido, ¿no? Y normalmente ahí el capital riesgo suele ser un buen socio minoritario, en torno al 49%, y yo creo que es la estrategia que están siguiendo casi todas y nos parece positiva para poder desarrollar antes la industria.
¿Qué visión tiene para CES y para Acciona ahora? Hoy las dos son noticia porque se han adjudicado en alianza un contrato ferroviario en Australia.
Bueno, pues la verdad es que creemos que están bien. Acciona tiene también un poco el lastre de Acciona Renovables, que todo el sector está bastante flojo, pero la verdad es que a nosotros en general las dos acciones, ACS nos parece interesante, pero es verdad que ha subido mucho, se ha puesto pues unos niveles de valoración algo más altos y qué duda cabe que eso se nota, pero nos sigue pareciendo atractiva. Y si nos referimos a Acciona, yo creo que está bastante barata y que está haciendo las cosas bien, pero bueno, que al final pues hay que ver un poco el futuro, ¿no?
Tenemos hoy en el punto de mira a una compañía como Cellnex, ha nombrado un nuevo consejero delegado de su filial nórdica y además acaba de recibir un espaldarazo de Morgan Stanley que le eleva el potencial por encima del 30%, le otorga un precio objetivo de 43 euros. ¿Ustedes qué precio tienen objetivo? ¿Cuál es la visión que tienen para esta compañía, para Cellnex?
Bueno, pues es verdad que, bueno, después de ese inicio de andadura en las bolsas muy positiva, lleva un par de años complicados. La época creció mucho, muy rápidamente, y luego con la subida de tipos pues ha tenido que desapalancarse, y ese desapalancamiento está llevando pues a algunos ciertos, pues no sé si bandazos en la gestión, pero sí en la estrategia y a tener que deshacer algunas de las operaciones que hizo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que probablemente sobre estos niveles puede ser una buena inversión, pero no va a estar exenta de volatilidad, y lo vemos en el recorrido del último año, que se ha movido en un rango, pero un rango que va desde los 29 hasta los 37 euros, que es bastante amplio, ¿no?
Sector financiero. Sabemos que los bancos de la eurozona parece que están endureciendo sus condiciones de préstamo a las empresas por las peores perspectivas económicas que perciben. Es momento de mirar de qué manera ahora mismo a los bancos, de qué manera al sector financiero de la bolsa española.
Bueno, esas condiciones endurecidas probablemente se vuelvan a suavizar cuando el Banco Central Europeo, probablemente en su reunión del jueves, baje los tipos, ¿no? Por otro lado, creemos que los resultados de este primer trimestre van a ser muy buenos y que si los analistas no han subido más sus previsiones para los bancos es porque, precisamente por esta incertidumbre que comentas, ¿no? Con lo cual, yo creo que a día de hoy tienen margen. Va a haber mucha ralentización en las empresas por toda esta incertidumbre. Pues hombre, algo va a haber y estamos de acuerdo, pero realmente los bancos no están caros, están en un nivel de capitalización muy interesante y salvo que el Banco Central Europeo empiece a restringir las condiciones para dar dividendos, etcétera, creemos que además van a dar buena remuneración al accionista, como estamos viendo con BBV, ¿sabes?
En el mercado continuo, además de Técnicas Reunidas, que hoy firma otra jornada de alzas claras, tenemos a Artificial con un repunte de más del 5% después de firmar hasta marzo 7 proyectos en Asia para el sector de los automóviles. ¿Qué visión tienen para una compañía como esta, Artificial?
Bueno, es una compañía muy pequeña, capitaliza menos de 200 millones y en general no la miramos mucho, mirando un poco, yo creo que no está teniendo mal desempeño, por fin ha pasado a beneficios positivos y el gran problema es el elevado apalancamiento que tiene, ¿no? Que le permite, pocos problemas. Parece que la senda es buena y si mantiene este ritmo de ganar contratos y de ejecución, pues podría presentar algo interesante, pero a día de hoy nos parece demasiado apalancada.
Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Hemos mirado a los protagonistas de la sesión en la bolsa española. Vamos a observar cómo se están comportando el resto de índices del viejo continente. Hoy tenemos una jornada de alzas generalizadas. La bolsa alemana, el DAX, se repunta un 1,5%. Tenemos a Londres, el FT100, con una subida del 1,33%. Más moderados los avances en la bolsa francesa, con un selectivo CAC 40 que se anota un 0,71%. Y el Eurostoxx 50 muestra alzas del entorno del punto porcentual. Vamos a ver cuáles son los títulos que destacan hoy en todo el viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos por Airbus, que dice que todavía evalúa el posible impacto de los aranceles, pero mantiene su previsión de entregar 820 aviones. Su consejero delegado ha expresado que todavía hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el potencial impacto de esos aranceles sobre su negocio. Vamos con resultados. El grupo francés publicitario Publicis reafirma sus objetivos de crecimiento orgánico para 2025 tras terminar un trimestre récord nuevas cuentas y destinar 500 millones de euros a adquisiciones de datos, medios digitales y marketing de influencers. En concreto, Publicis ha terminado el trimestre con una facturación neta de más de 3.500 millones, lo que supone un 9,4% más interanual gracias a un crecimiento orgánico de casi el 5%. Ericsson también ha presentado cuentas. Gana un 62% más en el primer trimestre, pero avisa de la incertidumbre por los aranceles. Ha conseguido este buen resultado por el mejor rendimiento en su negocio principal de redes y las inversiones sostenidas en Norteamérica, que compensan las caídas en otras regiones. Las ventas netas han crecido un 3%. Por su parte, el especialista holandés en cartografía digital TomTom ha presentado un aumento marginal en los ingresos en el primer trimestre por encima de las expectativas, gracias a un rendimiento superior al previsto en el negocio de tecnología de localización para automóviles. Cifras, en este caso, de margen de refino europeo de Total Energies, que se sitúa en $29.4 por tonelada en el primer trimestre. La petrolera francesa espera que la producción de hidrocarburos se sitúe en el extremo superior de su rango de previsiones para este periodo. Espera también que la producción en el primer trimestre se sitúe entre 2,5 y 2,55 millones de barriles equivalentes de petróleo al día, un 4% más interanual. También tenemos datos, tenemos informaciones del fabricante suizo de productos químicos Sika, que ha presentado unos ingresos en el primer trimestre algo por debajo de las estimaciones, pero mantiene perspectivas para 2025. Dice que no se ha visto afectado de forma directa por los aranceles. Y terminamos con el fabricante de automóviles Stellantis, que ha reducido su lista de candidatos a CEO a 5 personas. Recordamos que la repentina dimisión de Carlos Tavares sorprendía el pasado año, ya que ese mismo otoño se había confirmado que no iba a seguir en el cargo más allá de 2026.
Vamos con algunos de estos protagonistas del día en Europa. Vamos a analizar lo que están detrás de estos movimientos destacados en el viejo continente con Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Y uno de los movimientos más destacados a la baja es el de Louis Vuitton, con esos recortes de más del 8%, que además arrastra a todo el sector del lujo. Presentaba datos, resultados al cierre de la última sesión, una facturación de algo más de 20.300 millones de euros entre enero y marzo. Esto es un 1,9% menos en datos absolutos y un 3% menos en términos orgánicos. ¿Qué es lo que más ha decepcionado a los inversores que optan por estas ventas de Louis Vuitton hoy en bolsa?
Bueno, has comentado muy bien, las ventas orgánicas caen un 3% respecto al primer trimestre de 2024. El consenso esperaba crecimiento del 1,1, es decir, es un dato bastante peor. Pero además, las ventas en todas las divisiones, Fashion and Leather o Leather Goods, los productos de cuero, la moda, también en vinos y bebidas espirituosas, ha quedado claramente por debajo de lo previsto, con una caída orgánica del 7,9%. Perfumes y cosméticos también han quedado por debajo. Y en relojes y joyería, pues también, a pesar del crecimiento del 0,6%. Es decir, todas las divisiones han decepcionado en mayor o menor medida. Y además, el grupo ha advertido que no es espera mejoras de los márgenes en el primer semestre respecto al primer semestre de 2024, porque mantiene un enfoque pues de proteger el valor de marca, etc. Es decir, la situación es compleja, se va a mínimos del año, y parece que, bueno, si el lujo, que es un poco más resiliente en cuanto al consumo respecto a los aranceles, pues imagínate lo que puede pasar con el sector del mass market, ¿no? Del consumo de masas, ¿no? El consumo va a deteriorarse debido a la desaceleración y debido a los aranceles o a la amenaza arancelaria de Donald Trump.
Hablando de aranceles, sobre el sector automovilístico, Trump dice ahora, o abre la puerta al menos, a retirar esos aranceles del 25% que ha impuesto a esta industria, a este sector. Reconoce que las compañías de automovilísticas necesitan tiempo para no depender de componentes no fabricados en Estados Unidos. ¿Cambia esto en algo en la visión que tiene para el sector automovilístico ahora?
Bueno, para empezar, es que es bastante ridículo lo que dice el señor Trump, lo siento mucho, ¿no? Es decir, traer todos los componentes o fabricar todo en todos los países sería ridículo. Es como ponernos, pues no sé, en España a hacer relojes y que en Suiza se dedicaran a poner hoteles de playa. Es decir, hay unas ventajas competitivas de algunos países y en eso consiste la globalización. Unos hacen lo que mejor se les da. Es bastante estúpido. Pero bueno, el sector autos adolece de muchas cosas, ¿no? Hemos tenido problemas en las cadenas de suministro, hemos tenido problemas de demanda y hemos tenido una competencia china extraordinaria, porque hacen coches más baratos y posiblemente mejores que los norteamericanos. El señor Trump decía que había que poner en Múnich pues algunos de los Chevrolet y tal. Me dice que esos coches no gustan, son peores y son más caros. Y el mercado es el que decide. finalmente cuáles son los productos que quiere comprar. Mm. Pero es un galimatías continuo porque hemos visto aranceles que han sido suspendidos a los dispositivos electrónicos y tecnológicos, posiblemente para proteger a Apple, entre otras. Después suspende los aranceles a fabricantes de coches y componentes, pero a unos en concretos, y después dice que están suspendidos los aranceles del sector farmacéutico, pero que en breve los vas a anunciar. ¿Viste? Que esta no es forma. Es decir, empresarios y consumidores al final están retrasando sus expectativas tanto de consumo como de inversión, y eso hace que sea, pues eso, un auténtico caos y galimatías por la sinrazón del presidente de los Estados Unidos.
Entre los que están a la espera, sectores a la espera de ver qué es lo que se decide finalmente, porque Trump dice que sí que les va a grabar, están las firmas de chips o las compañías del sector farma.
Así es, pero tampoco sabemos mucho más. Es decir, que este señor hace tan solo una semana nos decía en ese estúpido mal llamado Día de la Liberación, pero en realidad poco ha quedado de eso. Es decir, tenemos sí algunos aranceles al acero, al aluminio, un arancel mínimo, pero al final la guerra comercial es con China. Y el resto, pues más o menos, han puesto de perfil. Pero los que se han enfrentado ha sido China. Ya sea con los semiconductores, ya sea. Es decir, tienes un problema con algunas de tus compañías porque, claro, fabricas muchos de los componentes en China. Ha habido algunas tecnologías que han dicho, como AMD, pues que iban a producir más en Estados Unidos, pero eso no va a funcionar. Vamos a tener productos mucho más caros. La pregunta es, señor Trump, ¿usted quiere que el iPhone salga a 3.000 euros o a 1.500? Ya está. Y entonces eso es cuestión de eliminar la globalización. Pero es créeme, un auténtico caos, ¿no? Y es evidente que las amenazas arancelarias de Trump, por su forma, es una forma de comenzar a negociar desde una posición dominante de fuerza.
Bueno, entre tanto, la vida sigue, las compañías están presentando resultados del primer trimestre. Por ejemplo, hoy Beiersdorf, la alemana, ¿le han convencido los datos de facturación que ha presentado en los tres primeros meses del ejercicio?
Bueno, han sido buenos y han sido sorprendentes. Los alemanes, fabricantes de la famosa Nivea, las ventas 2,69 billón euros más 3,3%, algo ligeramente mejor de lo previsto. Aquí, la verdad es que con todas las revisiones a la baja que está produciendo, con que me quiten lo bailado, ¿no? Es decir, que con que cumpla las expectativas ya es positivo para este mínimo rebote del 1% de Beiersdorf. Bien Tesa también, que crece un 11%, Consumer, la parte de consumo de masa, ha crecido un 1,8%, y las ventas orgánicas 3,6% mejor que el 2,56% previsto. Además, en las guías anuales están totalmente en línea con la media del consenso. Esperan ventas orgánicas creciendo entre un 4 y un 6%, el consenso está 5,03. Por lo tanto, podemos catalogar de buenas cifras.
Hoy Publicis está subiendo en bolsa en torno al 4%. Al mercado parece que le gustan los resultados. ¿A usted?
Bueno, había muchas dudas y sin embargo las cifras han sido mejores también de lo previsto, y crecimientos de los ingresos netos del 9,4%. Detrás de eso está que todavía Norteamérica lo ha hecho bien, y que hemos tenido pues algunos contratos muy relevantes que han conseguido con Coca-Cola, con los propios Santander, con Subway. Es decir, que quizá sorprendente esa solidez y los ingresos que prevén para el conjunto del ejercicio a nivel orgánico, pues entre un 4 y 5%. El consenso está en 4,31, es decir, que por ahí bien, también incluso en free cash flow. Así que, bueno, nos gusta la compañía y está subiendo algo más de un 4 y pico%.
Para subidas las de Ericsson esta jornada, ¿cuál es la recomendación que tiene para la compañía? Ha ganado un 62% más en el primer trimestre, aunque, claro, también avisa de toda la incertidumbre provocada por los aranceles.
Sí, y de hecho nos gusta la compañía, tenemos una recomendación positiva. Han sido buenos en prácticamente todo. Las ventas netas han estado, bueno, y han cumplido un poco las expectativas, pero sobre todo yo destacaría el rocío de los márgenes. Margen operativo ajustado 11,3, se esperaba 7,85. Incluso a nivel del EBIT ajustado 6,21 billion SEC, son bastante mejores de lo previsto. Y lo que han comentado, bueno, en el segmento Enterprise, grandes compañías se están estabilizando, los márgenes que esperan para la parte de redes están incluso un poquito por encima de lo previsto por el consenso, así que, bueno, afirman que a pesar de los aranceles tienen una producción bien diversificada y cercana a los clientes. Esto es clave porque, claro, si la producción es, por ejemplo, en Estados Unidos y vendes en Estados Unidos, hay compañías que pueden hacerlo, entonces estás incluso protegido por esos aranceles totalmente proteccionistas, ¿no? Así que, en principio, buenas cifras de calidad y con más visibilidad, incluso con un entorno adverso respecto a los aranceles.
Otro valor, ¿qué visión tiene para SICA, la compañía suiza de productos químicos para la construcción, que dice que mantiene las perspectivas para todo el año porque no se ve directamente afectada por la cuestión de los aranceles?
justo lo que comentábamos, es decir, SICA, y es muy conocido, materiales de construcción, la propia SICA, que se coge el nombre precisamente de la compañía, pues tienen los productos que se hacen en los sitios donde al final van a ser vendidos, con lo cual, pues eso afecta menos. De hecho, las ventas en América han crecido un 3,5% del total, que tan solo crecen un 0,7% a tipo de cambio constante. Las cifras, las ventas anuales, las previsiones, la verdad es que no están del todo mal. No ha habido grandes sorpresas. En cualquier caso, las materias de construcción siempre sufren, los productos químicos especializados sufren de un entorno de desaceleración. Pero bien, y el mercado pues prácticamente está flat en un día todavía bastante convulso.
Pablo García, director general de Divaconsa Alfa Bolio, gracias. Muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Enseguida hablamos de compañías fintech aquí en Mercado Abierto.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a abrir ahora nuestro espacio fintech semanal en el programa. Ya saben que nos acompaña cada martes en esta sección Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. Hola Inés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Y siempre arrancamos la sección pues poniendo sobre la mesa algunas de las informaciones que tienen que ver con esta industria o este mundo fintech, novedades. ¿Qué le ha llamado la atención en estos últimos días, Inés?
Pues ha habido una fintech en Estados Unidos, Rocío, que sin duda va a sentar precedentes. Es una fintech llamada Friday Harbor, que ha levantado 6 millones de dólares. Y sobre todo, lo que me parece relevante es entender un poco de dónde viene y qué hace esta fintech. Y es una fintech que se dedica, gracias a la inteligencia artificial, a optimizar los procesos, Rocío, de originación de hipotecas. En los procesos de digitalización siempre ha habido pues segmentos, territorios que se han quedado un poco rezagados por la dificultad del proceso. Hipotecas es uno de ellos. Pues al parecer, Rocío, gracias a esta tecnología, a la inteligencia artificial, consiguen hacer que la lectura y la interpretación de toda esa cantidad de documentos que se requieren, no solo en Estados Unidos, sino en las hipotecas de todo el mundo, pasen de semanas a minutos, Rocío, optimizando todo el proceso, facilitándole la vida a los que otorgan hipotecas con alarmas, frenos, clics y bueno, todo este dinero va para los ingenieros que están desarrollando esta tecnología de la que sin duda oiremos hablar muchas más veces.
Estaremos pendientes. El fintech en el mercado retail se ha convertido en un habilitador clave de la experiencia de cliente y en un motor de fidelización y de crecimiento. Está transformando la forma en que los consumidores pagan, financian sus compras y gestionan su relación con las marcas. Y además de esto, para retailers, el negocio financiero se convierte en una nueva línea de ingresos con márgenes atractivos. Está con nosotros esta tarde Miguel Calama, director de transformación y oficina de proyectos de la financiera del Corte Inglés, para hablarnos del lado más fintech del mayor retailer de nuestro país. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Rocío, Inés. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿hasta qué punto la financiera juega un papel estratégico dentro del grupo El Corte Inglés?
Bueno, yo creo que en el negocio de retail, el hecho de tener un partner financiero en este caso financiera del Corte Inglés, supone una ventaja competitiva, en primer lugar, por la flexibilidad y la ductilidad que te da a la hora de poner diferentes medios de pago y diferentes instrumentos de financiación en mano de tus clientes, ¿no? En nuestro caso, y más concretamente, si bajamos al mundo Grupo El Corte Inglés y financiera El Corte Inglés, en primer lugar yo diría que compartimos un objetivo común. Un objetivo que es en el poner a disposición de los clientes, en el caso del Corte Inglés, pues sería una gran variedad de bienes y servicios, pues como puede ser ropa, alimentación, deportes, ticketing, incluso mundo de viajes y seguros. En nuestro caso, en la parte de financiera El Corte Inglés, estaríamos hablando en poner al alcance de nuestros clientes la mayor variedad de medios de pago y de instrumentos de financiación. Y obviamente hay algo que incumbe a ambas compañías, que lo tenemos en nuestro ADN, en nuestros valores, que es ese cuidado por el cliente, esa obsesión porque la experiencia del cliente sea lo mejor posible, ¿no? Y de hecho nosotros en la financiera del Corte Inglés, pues tanto en los procesos de pago como en los procesos de admisión, lo que vamos buscando siempre, pues ese journey, ese customer experience que busca la excelencia. Como os decía, nuestro objetivo como financiera del Corte Inglés es intentar ayudar al grupo a maximizar sus ventas y que estas ventas se hagan, pues, en la medida de lo posible a través de nuestro medio de pago y de las diferentes fórmulas de financiación que ponemos a los clientes, ¿no? Y hay una cosa muy importante que creo que solo lo pueden hacer aquellos retailers que tienen un partner financiero, y es dar la flexibilidad, dar esa ductilidad al cliente para que escoja qué medio de pago prefiere en cada momento, ya sea una tarjeta de crédito o las diferentes fórmulas de financiación que pueden existir o que podemos proveer las entidades de pago. Y luego sí que me gustaría complementar que en nuestro caso, pues en financiera El Corte Inglés, yo creo que con nuestra tarjeta, que es un medio de pago icónico en el mercado, permite no solo ser un instrumento de financiación, sino también es un instrumento de identificación del cliente, es un instrumento de fidelización de esa relación con el que muchos clientes incluso se sienten identificados con esa tarjeta icónica del Corte Inglés. Y lo que nos permite también es, pues, hacer una gestión de la data mucho más eficiente, que esa data sea explotada para poder hacer propuestas de valor desde el lado del retailer mucho más customizadas a los intereses que tiene el cliente. Y luego, por último, nosotros como financiera del Corte Inglés y conjuntamente con el resto de compañías que tiene el grupo, como puede ser el mundo de los seguros o el mundo de los viajes, lo que sí estamos desarrollando son propuestas de valor conjuntas, por ejemplo, en un clic o en un único momento de compra, el cliente puede contratar un viaje, asociarle seguro y encima financiar este paquete de una manera fraccionada y sin intereses y en cómodos plazos.
Hablemos de resultados, los del último ejercicio de la financiera del Corte Inglés, que es un negocio que comparten los grandes almacenes con el Banco Santander, pues han supuesto un beneficio de 50,4 millones de euros. Esto es un 23,2% más que en el ejercicio anterior. ¿Cuáles han sido las claves de esta mejora de las cifras?
Efectivamente, como dices, es un resultado del cual nos sentimos muy orgullosos. Hemos alcanzado ya ese hito de los 50 millones de euros. Y en cuanto a las claves del éxito, yo creo que, por un lado, en la parte de arriba de la cuenta del margen de interés, yo creo que ha sido fundamental. En este contexto de entornos de tipos, donde había una bajada, pues hemos sabido defendernos y tener una estrategia defensiva frente a esta bajada. Hemos conseguido mantener, incluso crecer, el margen de interés por encima del 3%, contener también, incluso crecer, el margen bruto por encima del 4%. Y luego, en la parte de abajo de la cuenta, en la parte de costes, hemos conseguido, en un contexto inflacionario donde teníamos, pues, tasas de inflación del 3-4%, tener un crecimiento prácticamente plano, incluso reducirlo, lo que es la línea de gastos generales. Y esto lo que nos ha permitido, unido a un incremento de nuestra base de clientes de esa tarjeta Evolve, que hemos crecido por encima del 15%, pues el poder dar estos buenos resultados que queremos seguir manteniendo en el medio plazo.
Inés.
Muy buenas tardes, Miguel. Gracias por estar con nosotros. A mí me gustaría hacer un poco de foco en los productos que están detrás de la financiera del Corte Inglés, más allá de la tarjeta icónica que todos conocemos y con la que todos nos identificamos. Si pasamos a los distintos productos o servicios, ¿cuáles destacaría usted como más representativos o diferenciales dentro de su oferta?
Pues adicionalmente a la tarjeta, como enunciaba al inicio de la entrevista, tenemos diferentes fórmulas de financiación, ¿no? Yo creo que la más conocida en el mercado y la que, pues yo creo que es de las más históricas, es lo que se conoce comúnmente como a la de tres, que no deja de ser un fraccionamiento de las compras que hace el cliente en tres mensualidades para importes por encima de 75 euros. Adicionalmente, tenemos otro de los productos estrella en términos de financiación y que pocas entidades y desde luego pocos retailers lo ofrecen de manera tan generalizada como lo hacemos nosotros, que es lo que denominamos la línea de crédito, que lo que le permite al cliente es agrupar diferentes compras que haga en un periodo determinado del año, todo en un único monto unitario que luego se lo permitimos fraccionar en cómodos plazos, ¿no? Aquí yo creo que los más conocidos, las líneas de crédito que más nos demandan los clientes son la de la vuelta al cole y la línea de Navidad, ¿no? Yo creo que recoge muy bien ese espíritu que tenemos conjuntamente, tanto el Corte Inglés como Financiera del Corte Inglés, de adaptarnos siempre a las necesidades que tiene el cliente, ¿no? Y como anunciaba al principio, soy en un momento como puede ser la vuelta al cole en el mes de septiembre, que el cliente acumula mucho gasto del periodo estival y requiere hacer un gran desembolso para un tema tan importante como puede ser la educación de tus hijos, pues el poder permitir conglomerar todos esos gastos y luego poder pagarlos en cómodos plazos, creo que es un elemento muy diferencial que tenemos nosotros como compañía, ¿no? Luego, adicionalmente, sí es verdad que tenemos otros productos, como pueden ser diferentes fórmulas de financiación, tanto en tienda como en el e-commerce, que basan sobre la tarjeta y son fraccionamientos pues a 6, 12 meses con diferentes tipologías de tipo de interés. Y luego, adicionalmente, tenemos otro producto que no es muy conocido, pero que es un préstamo personal al uso, es decir, es un préstamo que nosotros denominamos préstamo directo y son financiaciones directas al cliente para poder hacer uso y no tiene por qué ser dentro del contexto del Corte Inglés, es decir, son préstamos pues para la reforma de una vivienda, para algún tema de estética o de salud personal, para cualquier fin que el cliente quiera. Y luego recientemente lanzamos otro producto, concretamente a finales del año pasado, un producto que era muy demandado, en este caso por parte del retailer, que es un pago aplazado, lo que comúnmente en el mercado se denomina un producto de BNPL. Y este producto está enfocado para financiar a aquellos clientes del Corte Inglés, pero que no son clientes de la tarjeta. Y luego, bueno, si queréis podemos profundizar un poco más en ese producto y cómo funciona, pero al final tiene una serie de capacidades y una serie de ductilidades que van más allá de los clásicos BNPLs que hay en el mercado.
Y para terminar con mis preguntas, hablemos un poquito de procesamiento de pagos, porque uno de los desarrollos que más curiosidad genera es el Corte Inglés Pay. ¿Podría explicarnos un poco más en qué consiste y cuáles son los retos que están enfrentando con este producto?
Sí, por supuesto. Es verdad que antes os estaba enunciando nuestro portfolio de productos para el B2C, pero efectivamente, dentro de Financiera del Corte Inglés tenemos un offering de productos para el B2B. Tanto la parte de pago aplazado, como en este caso, y muy bien enunciaba Inés, la parte de Zipay. Zipay es una solución de procesamiento de pagos. Actualmente, con esta solución de procesamiento de pagos, trabajamos o procesamos tres tipologías de pagos, todo lo que sería el mundo ONAS, es decir, cualquier amortización anticipada que haga un cliente, algún pago anticipado que quieran hacer, lo gestionamos nosotros. En segundo lugar, tendríamos toda la parte de ese BNPL, de ese pago aplazado que os mencionaba antes, todos los cobros que van sobre esa tarjeta también son procesados por nosotros y adicionalmente ofrecemos esta solución para e-commerce, para terceros merchants fuera del ámbito del grupo Corte Inglés que necesitan una solución de procesamiento de pagos, necesitan una solución de checkout en su e-commerce. ¿Cómo proveemos de esta solución? Bueno, al final de esta solución nosotros lo que habilitamos es cualquier medio de pago comúnmente conocido, tarjetas de crédito, los Xpay, Bizum, también tenemos adeudamiento SEPA, incluimos también nuestro propio pago aplazado y lo que hacemos es habilitar estos medios de pago en el e-commerce que nos lo pida, ¿no? Desde un punto de vista de integración o cómo pueden adquirir estos e-commerce, estos merchants, cómo pueden adquirir nuestro producto, nuestra solución de procesamiento de pagos, tenemos dos modelos de integración que van enfocados en función de la tipología de merchant de la que estemos hablando. Es decir, para aquellos merchants que tienen un mayor tamaño, que por lo menos tienen un equipo propio de desarrollo, tenemos una integración vía API. Y para aquellos merchants o para aquellos e-commerce que trabajan con algún CMS conocido de mercado, como pueden ser PrestaShop o WooCommerce, lo que habilitamos es una solución vía plugin que los propios e-commerce se lo descargan y desde el minuto cero pues pueden tener esa solución de pagos habilitada en su e-commerce. Me hablabais en relación, oye, ¿cuáles son los principales retos desde un punto de vista de posicionamiento, ¿no? Yo creo que por resumirlo os hablaría de tener una buena experiencia en el checkout, maximizar la conversión en el funnel de admisión y luego, obviamente, el poder desplegar soluciones de prevención de fraude.
Pues con esto nos quedamos. Miguel Calama, director de Transformación y Oficina de Proyectos de la Financiera del Corte Inglés. Gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y Core Banking. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes, Inés.
Buenas tardes, gracias.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
¿Quieres descubrir cómo la IA está revolucionando las pymes? El 24 de abril, en Universidad PyME Madrid, conecta con expertos y participa en Think Labs interactivos. Inscripción gratuita y plazas limitadas. Regístrate ya en fundae.es, organizado por Fundae, SEPE y la Comunidad de Madrid. Financiado con fondos Next Generation.
Capital Radio. Siente la economía.